Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo de resurrección, domingo 20 de abril. La Semana Santa acaba como empezó, con frío, con inestabilidad. En algunas zonas va a haber fuerte viento, es día de vuelta, día de mucho tráfico en las carreteras, hay que ser especialmente prudente. En Cataluña no, en la Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco y Navarra van a seguir de vacaciones, los que estén de vacaciones, el lunes de Pascua no se trabaja en esas comunidades autónomas. Estamos en Pascua, ya decía que hoy es el domingo de resurrección. La Pascua empezó ayer con la vigilia. El tema de la resurrección es precisamente el tema que marca el último libro, el muy comentado libro de Javier Cercas, que se titula El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas escribe este libro porque le invitan a hacer un viaje con el Papa a Mongolia. Y Cercas acepta la invitación porque tiene una pregunta. Quiere saber si lo que cree su madre, lo que creía su madre, era cierto. ¿Qué creía su madre? Pues su madre, católica, creía la resurrección de la carne, en la vida eterna. Cercas cuenta que su madre está convencida de que cuando se muera se va a reunir con su padre, y por eso acepta la invitación a escribir el libro, porque quiere plantearle la pregunta al Papa, si es verdad eso que cree su madre. Cercas explica que es ateo y después de escribir el libro sigue sin creer en Dios.
Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso.
Pero el Cercas que empieza el libro no es el mismo Cercas que acaba el libro. La historia de Cercas es la historia de muchos españoles, la de muchos europeos que fueron jóvenes en el siglo XX. Cercas cuenta que nació en una familia católica, que tuvo una crisis en la adolescencia, en su caso fue un desengaño amoroso, y que el Dios de su infancia dejó de ser el referente que hasta ese momento había sido. La lectura de una obra de Unamuno, San Manuel Bueno y Mártir, le dio el último empujón para abandonar la fe. La conversación que tiene con el Papa solo se revela al final del libro. En realidad, el libro es el relato de una serie de encuentros, numerosos encuentros, que va teniendo Cercas con católicos muy diferentes. Sacerdotes, cardenales, responsables de la curia, periodistas, misioneros, católicos, ya digo, de muy diversa condición. Conversa con ellos sobre el pontificado, sobre los desafíos de la Iglesia, sobre cuestiones de política, sobre cuestiones de comunicación. Se fascina ante los misioneros. Se perfila así en el libro un relato muy personal del pontificado. Cercas descubre una Iglesia diferente a la que conocía o a la que creía conocer. Pero, sobre todo, Cercas sigue con su pregunta. ¿Es verdad que mi madre se va a encontrar con mi padre cuando se muera? ¿Es verdad esto de la resurrección de la carne? La posición de Cercas de partida es la posición clásica, ¿no? Que la fe y la razón no tienen nada que ver, que hay otras formas de conocimiento, pero es una posición, digamos, de un racionalismo clásico. Pero Cercas, insisto, cuando acaba el libro no es el mismo Cercas. ¿Por qué? Porque a medida que se van produciendo los sucesivos encuentros, el problema de la vida eterna cambia de forma, el problema de la resurrección cambia de forma. Porque ya no es tanto una cuestión que se refiere al futuro, sino que se refiere al presente. ¿En qué sentido? Que la resurrección, en las conversaciones con las personas con las que se va encontrando, se plantea como la explicación de lo que es inexplicable, la explicación de un tipo de vida en el presente que sin la resurrección no sería posible. En una de las conversaciones más interesantes del libro, Cercas habla con un viejo vaticanista. Este viejo periodista le explica que él también perdió la fe y que volvió a creer en la resurrección porque se encontró con la humanidad de un sacerdote que le atraía. El cristianismo consiste en encontrar una cosa tan profundamente humana que humanamente no la puedes explicar, le dice a Cercas este periodista. Y Cercas le responde: oye, yo es que ese encuentro que tú has tenido, yo no lo he tenido. Y el periodista le insiste: pero si hubieras tenido este encuentro, ¿qué hubiera pasado? Y si hubieras encontrado a alguien como yo me he encontrado, y si hubieras sentido la atracción que yo he sentido, le desafía el periodista, el vaticanista Cercas. Y Cercas responde: ¿quién sabe? Cercas, después de esa conversación, deja abierta la posibilidad. ¿Quién sabe? Se abre una brecha. El libro muestra cómo se abre una brecha en la inteligencia y en el corazón de Cercas. Y el vaticanista concluye esa conversación así:
¿cómo vas a creer en la otra vida si no empiezas al menos a presentirla en esta? La experiencia de una humanidad inexplicable humanamente es lo que te hace presentirla, intuir que hay algo más y mejor que esto. Eso es el inicio de la vida eterna. La vida eterna empieza aquí. Si la vida eterna no tiene nada que ver con esta, entonces, ¿para qué la queremos?
Cercas, después de estas conversaciones, ya digo, cambia, porque se abre a la posibilidad de que la resurrección sea algo real. Antes no se abría esa posibilidad. Se abre y, por ejemplo, después de una comida muy bonita que tiene con un grupo de personas que se han convertido en sus amigos, un grupo de católicos, escribe:
me digo, ¿quién sabe qué cosas más raras se han visto? Y que quizá, si yo hubiese tenido un grupo de amigos como estos, aún sería católico y creería en la resurrección de la carne y la vida eterna.
Cercas, ya digo que termina el libro cambiado, haciéndose una pregunta: ¿y si lo imposible es cierto? Lo interesante del libro es que esta pregunta es pertinente no solo para los que creen, también para los que no creen. Pregunta interesante para los creyentes y para los no creyentes. ¿Y si lo imposible es cierto? El presidente del gobierno, tú y yo nos parecemos en algo. Mañana, cuando nos incorporemos a nuestro puesto de trabajo, a nuestra oficina, después de estas brevísimas vacaciones, tendremos los mismos problemas que teníamos el viernes de Dolores o el miércoles santo. Bueno, yo en realidad no me he ido de vacaciones. Pero todos tendremos mañana lunes los mismos problemas que teníamos antes del comienzo de la Semana Santa. La diferencia es que los problemas que tú y yo tenemos son de distinta envergadura a los problemas que tiene el presidente del gobierno. No quiero quitarle importancia a los tuyos y a los míos. Sánchez tiene que hacer frente al problema que supone el caso Ábalos, tiene que hacer frente al problema que supone el caso de su mujer, Begoña Gómez, tiene que hacer frente al reto de la guerra comercial, tiene que conseguir el apoyo del PP para convalidar el decreto ley con las ayudas para compensar los efectos de la guerra arancelaria. Hoy el ministro Cuerpo, en una entrevista en el diario El Mundo, dice que, bueno, las conversaciones con el PP avanzan en la cuestión, al menos, de los avales del ICO. Y Sánchez tiene que hacer frente también a la presión de Junts, que quiere que la ley de amnistía se aplique a Puigdemont. Para eso Sánchez cuenta con el apoyo del Tribunal Constitucional, que es de mayoría progresista, pero el Supremo no está por la labor de que el Constitucional le diga lo que tiene que hacer con la ley de amnistía. Sánchez además tiene que convivir con una fragmentación del voto de Sumar y de Podemos que no se ponen de acuerdo, y esto no le viene nada bien. Los presupuestos, eso sí, eso ya no es un problema, porque Sánchez ha decidido que gobierna sin presupuestos. Lo de Ábalos se ha convertido en una riada de presunto estiércol que cada vez huele peor. Durante esta Semana Santa, el Ministerio de Transporte le ha echado un capote a Ábalos en el asunto del parador de turismo de Teruel. ¿Qué es el asunto del parador de turismo de Teruel? Pues a principios de mes, algunos medios publicaron que el parador de turismo de Teruel se había quejado porque una noche de septiembre de 2020, en plena pandemia, después de que Ábalos participara en una inauguración, entonces era ministro de Transporte, Ábalos y sus acompañantes del ministerio introdujeron en el establecimiento a prostitutas para correrse una juerga ciertamente machista y que causaron daños en varias habitaciones. Esta había sido la queja del parador de turismo. Y algunas informaciones apuntaban a que el Ministerio de Transportes se había negado a pagar las facturas llamémosla así, la juerga de Ábalos, que había devuelto y rechazado las facturas. El Ministerio de Transportes, el miércoles santo, aseguró que se habían pagado las facturas. Esas informaciones, que se publicaban desde hace algunas semanas, situaban en la noche de la juerga de Ábalos a Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno de Aragón, también en el parador. Pilar Alegría inicialmente no confirmó que estaba en el parador. Ante la insistencia de las informaciones, sí confirmó después que estaba en el parador, pero lo que dice Pilar Alegría es que ella no estaba enterada de lo que estaba haciendo Ábalos. Después del Consejo de Ministros de este martes, negó rotundamente que conociera lo que estaba ocurriendo en el parador cuando ella estaba alojada y habló de posibles acciones judiciales.
¿Niega que usted? Pues claro que lo niego, rotundamente. Oiga, esa es una. ¿Siente una impotencia de tener que estar justificando su inocencia? ¿Se pretende retorcer de tal manera que lo que busquen es hacer daño?
Pilar Alegría dice ser víctima de ataques machistas. Alegría, efectivamente, pudo pasar la noche en el parador, pudo no enterarse de lo que había montado allí Ábalos con prostitutas, pero Pilar Alegría era la delegada de un gobierno con un ministro que tenía el muy machista hábito de contratar servicios de prostitución, en algunos casos con dinero público. Esta semana que entra, el PP le va a preguntar a Pilar Alegría en el Senado por su noche en el parador de Teruel. Lo del parador de Teruel es lo último, pero también está también están los informes de la UCO. La UCO cree que Air Europa alquiló una casa para Ábalos como contraprestación por el rescate de la empresa. La UCO intervino el teléfono móvil de Coldo y al intervenirlo encontró audios de Jessica, la que fuera amante o compañera, no sé cómo llamarla, de Ábalos, audios en los que Jessica, que estaba a sueldo de la empresa pública Ineco, confiesa que no iba a trabajar y muestra su nerviosismo cuando una responsable de la empresa le pide datos de ese trabajo al que no va.
¿Qué quiere la pava esta? Que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Claro, o sea, yo no puedo decir una cosa. Lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que
la UCO
se hace allí, no se hace allí,
tiene un mensaje en el que Aldama le dice a Coldo que el máximo responsable de Europa ha llamado a Begoña Gómez para acelerar el rescate de la compañía. El caso Begoña Gómez es otro caso que tiene encima de la mesa Sánchez desde hace meses. El juez que investiga el caso, el juez Peinado, tomó declaración el miércoles santo a Bolaños en Moncloa. La declaración duró 3 horas y el juez le preguntó por la contratación de Cristina Álvarez a Bolaños. ¿Quién es Cristina Álvarez? Bueno, Cristina Álvarez es la asesora que tenía Begoña Gómez, la asistente más que asesora que tenía Begoña Gómez en Moncloa. ¿Por qué se le tomaba declaración? Bueno, porque Cristina Álvarez no solo realizó trabajos para Begoña Gómez como esposa del presidente, como mujer del presidente. Hay indicios de que Cristina Álvarez trabajó también para Begoña Gómez, para sus cuestiones privadas, para sus negocios privados, para su cátedra, para la que presidía. Hay, correos electrónicos que apuntan a eso. Cuando mañana Sánchez se siente en su despacho de Moncloa, ahí seguirá el caso Ábalos, ahí seguirá el caso Begoña Gómez, Y mañana Junts seguirá presionando, de hecho ha seguido presionando durante este fin de semana, para que se aplique la ley de amnistía a Puigdemont. Ya sabes que esa ley decidió el juez Llarena del Supremo no aplicársela a Puigdemont en el delito de malversación. Hace unos días el Supremo avaló la decisión tomada por el juez Llarena. Y ayer mismo Jordi Turull, secretario general de Junts, cargaba contra los jueces del Supremo por haber tomado esta decisión. Les llamaba franquistas.
I això té dos noms i dos cognoms, que és Pablo Llarena i que és Manuel Marchena, els grans guardians de l'Atado i Bienatado i l'encarnació de que Franco va morir físicament, però el seu esperit segueix viu.
Le acusó Turull a Llarena i a Marchena de ser la encarnació de Franco. ¿Qué tendrá que ver Franco en esto? La esperanza de Sánchez está puesta en el Tribunal Constitucional. Espera que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y que eso obliga al Supremo a aplicar la ley de amnistía, a Puigdemont a aplicar la ley de amnistía en el delito de malversación. Pero el Supremo no se va a rendir. Hace días Pablo Llarena decía que el Constitucional no és quien tiene que aplicar la ley.
Això és prevaricació. I això té dos noms i dos cognoms.
Esto es lo que dice Pablo Llarena. No lo que dice Llarena. Lo que dice Llarena es que el Constitucional no es quien tiene que decidir cómo se aplica la ley.
El Tribunal Constitucional le corresponde interpretar la constitucionalidad de una ley. Decidir el ámbito de aplicación de una ley, a quién se aplica, a quién no se aplica, eso no le toca.
¿Qué puede hacer el Supremo si el Constitucional declara que la ley de amnistía es constitucional? Pues lo mismo que ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla con la sentencia de los ERES, que ha perdonado a los que en su momento fueron condenados. Puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pumpido lo ha intentado impedir, no lo ha conseguido, tampoco lo conseguiría en este caso. Con lo cual, la ley de amnistía seguiría sin aplicarse. Sánchez, a la vuelta de estas mini vacaciones, tiene los mismos problemas que tenía antes de que empezara la Semana Santa. Y te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Ataques.
Hace unos minutos el presidente ucraniano ha actualizado la situación en el frente y denuncia 59 ataques durante la noche a pesar de la supuesta tregua que Putin anunció ayer y que duraría hasta la medianoche de hoy por la Pascua. Zelensky asegura que responderán de manera simétrica y pide una tregua real y más duradera.
Deportaciones.
El Tribunal Supremo ha ordenado suspender las expulsiones de inmigrantes tramitadas mediante la ley de enemigos extranjeros que Trump utiliza al acusarlos de pertenecer a organizaciones terroristas. La Casa Blanca ya ha solicitado al alto tribunal que revoque su decisión al entender que debía haber pasado primero por instancias inferiores.
Conversaciones.
Las que llevan a cabo Irán y Estados Unidos para un pacto nuclear progresan adecuadamente. El último capítulo tuvo lugar ayer en Roma, donde ambas partes acordaron trabajar en el marco de un acuerdo y se emplazaron a seguir hablando el sábado que viene en Omán.
Homenaje.
El que va a tener lugar a las 12 del mediodía en el pueblo castellonense de Calafell, en memoria de la mujer presuntamente asesinada y hallada en el maletero de un coche en Tarragona. El asesino, confeso, ha sido detenido allí.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
8 y 19, 7 y 19 en Canarias. El Papa no está participando en las celebraciones que están teniendo lugar en el Vaticano, está recuperándose, pero sí aparece en algunos momentos. Ayer, por ejemplo, alguno de los peregrinos que había en la Basílica de San Pedro se llevó la sorpresa de prácticamente chocarse con el Papa. Sorpresa de uno de los peregrinos, de una de las peregrinas. Nos vamos hasta Roma y está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Me parece que a las 11 comienza la misa del domingo de resurrección y luego la tradicional bendición Urbi et Orbe. No, Urbi et Orbi. Sí. Acabado en I por el caso latino. A la ciudad y al mundo. Tradicionalmente el Papa participa en esa celebración. ¿Qué sabemos? ¿Qué va a suceder?
Bueno, pues lo que sabemos es que prácticamente al 100% el Papa Francisco estará en la Urbi et Orbi. No lo sabemos porque el Vaticano lo haya confirmado, porque prefiere no hacerlo, pero realmente la presencia del Papa está confirmada, digamos que en el libreto oficial que se nos hizo llegar ayer para poder seguir la misa. En estos momentos, Fernando, tampoco conocemos, como decíamos ayer, la fórmula que se va a seguir, si la bendición va a ser al finalizar la misa, que por supuesto va a ser al finalizar la misa, pero me refiero si será abajo en la plaza de San Pedro, que va a estar presidida por el cardenal Angelo Comastri, o si coincidirá justo con el fin de la misa y veremos al Papa asomarse al balcón. Con toda seguridad, el mensaje pascual, que como sabemos, junto a la bendición Urbi et Orbi, el Papa siempre nos transmite un mensaje que suele ser bastante importante en cuanto que recorre la geografía mundial de todas las heridas que sufre el mundo por las guerras, probablemente lo leerá un colaborador, no sabemos quién será, y posteriormente el Papa impartirá esa bendición a la ciudad y al mundo, que como sabemos solo se realiza en Navidad y en Semana Santa, en un día de Pascua como el de hoy.
Como dices tú, es una intervención que suele repasar los conflictos que hay en el mundo y suele hacer una valoración de cuestiones incluso geoestratégicas. El Papa no estuvo ayer en la Vigilia Pascual, me parece que la celebró el delegado papal, el cardenal Re, pero sí había preparado el Papa la homilía. ¿Qué afirmó? ¿Qué contenido tuvo esa homilía?
La verdad es que fue una homilía preciosa en la que el Papa nos pidió ser mensajeros y constructores de esperanza a pesar de tantos vientos de muerte que aún soplan sobre nosotros, decía el texto del Papa. Explicaba que cuando todavía en nuestra vida sentimos el peso de la muerte, cuando vemos las sombras del mal seguir esa marcha sobre el mundo, incluso cuando sentimos en nuestra sociedad las heridas del egoísmo, de la violencia, no podemos desanimarnos y tenemos que procurar seguir recordando siempre el anuncio de la noche de la Vigilia Pascual, que la luz resplandece incluso si nos encontramos en tinieblas. Era realmente una homilía llena de optimismo, con la presencia de la esperanza. Estamos en el año jubilar de la esperanza. Y el Papa, al terminar, nos invitó justo a reproducir la Pascua en nuestra vida y a convertirnos en constructores de esperanza.
Eva, gracias. Estaremos muy pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo de la mañana sobre esa misa del Domingo de Resurrección en el Vaticano y sobre la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Gracias, Eva.
Un abrazo, Fernando.
La foto con la que termino hoy es una foto tomada en un lago. Quizá me equivoco y sea un río muy ancho. La foto está tomada en cualquier caso en Brasil. Ya se sabe que en esa tierra los ríos, incluso los que no tienen nombre, bajan al mar con brazos gigantes de agua. A lo lejos se ve la otra orilla con el verde feraz de la selva. Y en esta orilla, se ve una caseta destartalada, mordida por el tiempo, lastimada por el paso de días sin sustancia, por días en los que no sucede nada. Es una caseta como la vida, al borde de un río que parece llevárselo todo, menos las heridas y los desengaños. Una caseta como la vida, como un pequeño embarcadero de cuatro maderas. esperando siempre la llegada de un barco o de una lancha para escapar siquiera a la otra orilla. Desembarcadero, que hay al lado de la caseta, acaban de saltar, están saltando, hay que utilizar el gerundio, están saltando cinco niños que empiezan a ser hombrecitos. Tres de ellos están en el aire. El primero se ha lanzado con mucha fuerza y ha conseguido alejarse al menos 3 metros de la caseta. Al segundo, que ya digo, también está en el aire, con las piernas muy encogidas, le da tiempo a mirar, antes de caer al agua, a mirar con una gran sonrisa a la cámara. El tercero está a punto de caer al río. Los dos últimos se lanzan sin miedo, con fuerza. Está lloviendo y las gotas parecen chinchetas que se clavan en el agua como de chocolate espeso. Hace frío, pero los niños todo es alegría, una alegría feroz, sin desaliento posible. El agua, dentro de 2 segundos, de menos, va a estallar el agua en espuma de risas. Los niños, con sus cuerpos de aleluya, van a bautizar el agua espesa de un contento y de un regocijo que es una explosión de vida. Más vida, derroche de vida y de juego, ligereza donde había pesadez, entusiasmo donde había aburrimiento. El río, que se lo lleva todo, con sus aguas oscuras, se rinde ante el salto de los niños y el río busca ahora la mar océana de lo que no se acaba. Buen domingo, puedes volver a escuchar todo lo que te hemos contado en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna
será entregado a los paganos.
En una superproducción
que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que se ha crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar?